Bueno, pues ha llegado la hora de entrar directamente en el misterio y lo hacemos como cada miércoles con Antonio S. Jiménez, que hoy vamos a seguir hablando de ese muñequito, de ese muñeco, Robert, que, bueno, la verdad es que la primera parte fue espectacular y mucha gente nos ha comentado precisamente sobre eso, ¿no? Sobre las cosas que hay detrás, no de leyendas, sino de hechos reales, absolutos, como los que estamos hablando. Y para eso vamos a inmediatamente dar la bienvenida, como siempre, a Antonio, que hoy se encuentra en nuestros estudios. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vamos a abrirte un poquito más el micro porque con la mascarilla es complicado. Exactamente, ahora yo creo que sí. Te hablaba de esa segunda parte porque nos quedó mucho misterio todavía por delante, ¿verdad?
Pues sí, además que la historia continúa porque más o menos de donde la dejamos fue cuando el padre, ya los padres se cansan.
Sí.
Que aparece el niño ya.
Y el niño ya se vuelve un poco raro.
Sí, sí, el tema, ese niño que se despierta por la noche ya todo deshecho, roto, él incluso sufre heridas. Uh-huh. Y encierran al muñeco en un baúl. Uh-huh. Pues ese niño crece, Robert el niño, porque recordemos que se llama el muñeco Robert porque es el nombre que le da el niño.
Ajá.
Y entonces se desarrolla su vida como un artista, se independiza, tiene su esposa, y a los 40 años aproximadamente de ese suceso, ese niño vuelve a la casa.
Sí.
Heredándola, porque ya sus padres fallecen.
Ajá.
Y hereda todo, lo que es la casa, más todos los objetos que están en la misma.
Durante ese periodo, mientras que el niño crece, el muñeco, ¿qué papel juega ahí? Hay, digamos, como un paréntesis en todo lo que produce de fenómenos extraños este muñeco diabólico.
En un principio no hay constancia. Uh-huh. De que en esos 40 años el muñeco haya hecho algo. Se quedó encerrado en el baúl
y ahí se quedó.
Lo que sí es curioso, al menos yo no lo haría, cuando ese hombre, ya ese niño que ya vuelve siendo hombre, hereda la casa.
Sí.
Lo primero que le pide a su esposa es abrir el baúl y sacar al muñeco.
En el momento de que entra, claro, habían pasado 40 años, ese hombre había hecho su vida totalmente distanciado de aquello que le produjo tanta desazón en su momento, pero en el instante que vuelve, parece que esa mano invisible de Robert vuelve a atraparlo de una u otra forma.
Claro, él incluso llega a confesar que lo que él vivió como niño, lo vivió como pesadillas, temas de imaginación infantil.
Sí. Y él mismo se autoconvence de eso.
¿Cómo?
Él se autoconvence de eso.
Claro.
Que eran cosas de niños.
Incluso lo ve como un reto.
Bien.
El sacar al muñeco y tenerlo por la casa. Es más, volvemos a lo mismo. Le da la sillita que tenía en su cuarto.
Sí.
Y en esta ocasión lo sienta en lo que sería su librería, su despacho.
Sí.
Para tenerlo más cerca, y él incluso le llega a coger cariño al muñeco.
Ya.
Que es un poco, digámoslo así, todo lo contrario a lo que había vivido de niño, que sí.
Claro.
Que hizo muchas amistades con él, pero lo pasó muy mal por las noches. Pues en esta ocasión, él incluso prefería tenerlo cerca y demostrar que el muñeco realmente no hacía nada malo.
Uh-huh.
La mujer, eso sí, nada más ver al muñeco, siente una mala sensación. Como que el muñeco realmente observa, tiene una mirada muy curiosa. Las fotos ya se ve el muñeco ya obviamente más desgastado.
Claro.
Pero en esa época todavía el muñeco estaba bien, conservaba bien su ropita de marinerito y esas cosas.
Sí.
Y la mujer sí que le dijo varias veces que por favor lo encerrara otra vez. Pero
ajá.
Él insistía en que no, él quería tener al muñeco cerca y sentadito en su sillita en el despacho de él. Entonces los vuelve a sacar del baúl y lo coloca allí
Acércate un pelín el micrófono, Antonio, si puedes. Acércate el micrófono un poco. El micrófono, te lo puedes acercar y así...
exacto.
Ahí, perfecto. Ahí estamos mejor. Y el caso es que la mujer ya sí se da cuenta de algo que no le gusta.
Claro, ella es la que en este caso, según lo que se cuenta, es la que sufre los movimientos de Robert. Uh-huh. El hombre parece ser que no, o sea, Robert ya adulto no... Sí. Como que él le quita importancia. Uh-huh. Sin embargo, la mujer sí que amenaza con el tema de quitar del medio el muñeco.
Sí.
Y un día está, por lo visto, en la cocina y sufre como un golpe. Se gira y encuentra al muñeco sentado en
la
puerta
de la
cocina.
Que no tenía razón de ser, claro. Que el muñeco se hubiese trasladado solo a la puerta de la cocina.
Claro. Estamos hablando de un objeto supuestamente inanimado. O sea,
claro.
Obviamente el poderío que tenía ante la familia con el tema de los sirvientes, aquí no hay sirvientes, aquí vivían ellos dos solos, uh-huh. O sea que una tercera persona no había. E incluso esta pareja no llega a tener descendencia. O sea, es decir, que no hay una tercera persona que puede manipular al muñeco. O sea,
ajá.
Prácticamente se mueve solo. Y es la mujer la que empieza a sufrir esos golpes, esos sustos. Incluso vuelven otra vez los comentarios de los vecinos a decir que el muñeco está haciendo cosas cuando ellos no están en casa. Ven la silueta pasar.
Como de un niño, igual que veían antes, como de un niño corriendo.
Efectivamente. Hay un detalle que se repite constantemente. En el primer caso se me saltó decirlo, y
sí,
en el segundo caso también, y el tercero que hay, es que el muñeco está cubierto de polvo, obviamente,
sí,
porque no es un objeto que se utilice mucho, que
claro,
se mueva.
Claro.
No obstante, los zapatitos, los piececitos del muñeco no. Es como si que realmente ese muñeco llegara a andar solo con su piernecita y se moviera por la casa libremente. Entonces, eso era una cosa que a la mujer, por ejemplo, les chocaba mucho. Y sin embargo, su marido, Robert, no le
daba atención.
Uh-huh. Y sí, es verdad que durante todo el tiempo que llegaron a vivir juntos allí, los dos,
sí,
la que peor lo pasó fue ella. Pero cuando él fallece...
Sí.
Porque Robert no, el hombre no llega a fallecer como un anciano, sino que...
Sí, muere relativamente cardíaco, joven.
La mujer quería destruir al muñeco, quería quemarlo, quería destrozarlo, pero por cariño a Robert,
a su marido,
como él sí que lo tenía, como parece que como con mucha estima, con mucho cariño, lo vuelve a encerrar en el baúl y también en este caso decide vender la casa nuevamente.
O sea, que se quiere deshacer de toda esa pesadilla que en este caso le ocupó a ella y no a su marido, no al primero que de una u otra forma sí que atrapó Robert, ¿no?
Claro, parece como que el muñeco en esta ocasión hubiera, como tú dices, atrapado o hubiera hecho migas con un niño que él en principio pensaba que todo eso había sido... una fantasía, como le decía a sus padres. Pero realmente ese niño vivió una serie de sucesos que a la larga está, decidió él afrontarlo de esa manera, como empatizando con el muñeco.
Ajá.
Sin embargo, la que sí que no lo pasó bien, lo pasó
fue
su mujer. Y ella sí que quiso deshacerse del muñeco en varias ocasiones y fue la que parece ser como que el muñeco dice, bueno, tú te quieres hacer de mí, voy a intentar deshacerme yo antes de ti. Porque todas las cosas le pasaban a ella, a
claro,
él en ningún momento.
O sea, que vendió la casa con el muñeco dentro.
Claro, ella volvió porque la idea era, al morir su marido, ella como supuestamente habían tenido esa conexión, quería incinerar el muñeco y esparcir las cenizas por lo que sería el cementerio donde estaba él enterrado. Pero como le dio tanta pena por el cariño que le había cogido el marido al muñeco, y al no tener descendencia ni nada, pues como que lo guardó en el baúl, cerró el baúl y volvió a vender la casa.
Lo que está claro es que el objetivo de esa criada que le regala el muñeco a los padres de Robert, se lo regala Robert a través de los padres, el propósito sí que lo cumplió.
Hombre, al final ni tuvo descendencia ni. Y seguramente, esto no lo dicen los datos, pero si nos ponemos en el contexto, debería ser una relación entre ellos dos, Robert y su mujer, un poco difícil o conflictiva por culpa del muñeco. Porque si uno está empeñado en que no, que el muñeco conmigo, que lo metió en su despacho, no estamos hablando...
Un señor adulto, claro, que estamos hablando de un señor adulto, no de un crío.
Claro, que lo tenía ahí y muy visible, y ella, pues, claro, no era la que estaba sufriéndolo. Y el otro, en este caso, parece que toma el rol de su padre, como diciendo, esto no pasa nada.
¿Y cuándo es cuando el muñeco comienza? Porque, claro, esta señora vende la casa con el muñeco en el baúl, encerrado en el baúl. ¿Cuándo es cuando la historia de Robert empieza a ser conocida y por qué?
Claro, todavía queda... Una pequeña parte.
Bien, a ver.
Porque esto que te he comentado
ocurre
en el 1974. O sea, la mujer, cuando cierra la casa, cierra el muñeco en el baúl y la vende, es en el 74.
O sea, que tampoco es decir casa, que tampoco hace tantos años.
Claro, 1974 ya está aquí cerca.
Sí, sí, claro.
Y esa casa la compra otra familia. En este caso son una pareja con una niña. La niña tiene una afición muy grande por las muñecas. Entonces, cuando el padre, o los padres, mejor dicho, empiezan a habilitar la casa para una ocupación y
vivir allí, claro.
Abren nuevamente el baúl y nuevamente aparece,
Robert.
Y claro, la niña, al ser tan aficionada a las muñecas, vuelve a adoptar como... Bueno, todavía a quedarse con Robert, y esta vez como un muñeco más de la colección. Es curioso, porque Robert, durante todas sus dos etapas anteriores, había atacado sobre todo a las personas. En esta ocasión, parece ser que sentía celos de no ser el muñeco preferido de la niña. Y se cuenta que cuando el muñeco vuelve a hacer de las suyas otra vez, son las propias muñecas de la niña las que empiezan a sufrir digámoslo así, actos de Robert. Por lo visto, no era pocas las veces que la niña se levantaba de noche, se veía una muñeca suya decapitada, otras arañadas, tiradas por el suelo, como pisoteadas. Y siempre el que quedaba más impune era el mismísimo Robert. Entonces la niña vuelve a tener otra vez pesadillas, como el primer niño llamado Robert, como diciendo que es el muñeco el que está haciendo eso. Los padres al principio obviamente no la creían. Pensaba que el cambio de casa,
afectado de alguna manera.
Podía haber afectado a la niña, pero qué va, volvió otra vez Robert a las andadas y se dieron cuenta al final, a la larga, que era el mismo muñeco el que estaba haciendo otra vez de la suya, y volvieron otra vez a guardar a ese muñeco.
Es increíble lo que me estás contando, sobre todo porque es una historia real, porque es algo que verdaderamente ha ocurrido. Y al final, ¿qué ocurre? ¿Por qué termina en un museo, Robert?
En un primer momento iban a volver a repetir la jugada del baúl. Lo estaban tratando. Pero cuando, por lo visto, se empezaba a comentar estos sucesos, y ya empiezan a sospechar de que es el muñeco, que los quieren volver a guardar, hay un día, y esto es un dato muy curioso porque lo recalcan bastante las fuentes, esta familia se muda con un perro, un labrador.
Sí.
Y de repente, el día que están hablando de deshacerse de Robert, el perro desaparece. O sea, llega un momento que nadie sabe dónde está
el perro.
Claro, y deciden ir en su búsqueda. Y cuando pasan el día afuera buscándolo, vuelven y se encuentran al perro, al labrador, atado con su correa en uno de los muebles del salón.
Sí.
Con Robert sentado al lado. Entonces, ahí es cuando ponen punto y final al muñeco, contacta con personalidades del mundo paranormal.
Sí.
Hablan con ellos y les recomiendan que ese muñeco lo tienen que retirar de sus vidas. Y por causa del destino, el museo de la ciudad se entera de esto y decide quedarse al muñeco como curiosidad. Porque claro, el museo en sí no está girando en torno al muñeco, tiene claro. Muchísimas cosas más.
Claro.
Lo que pasa es que lo veían como un atractivo turístico para la ciudad. Que ya. También pasan cosas en el museo, antes de que encierren a la Robert.
No me digas, o sea, la nueva casa de Robert también sufre este tipo de circunstancias desagradables, ¿verdad?
Claro, en un primer momento, cuando deciden las personas que estudian al muñeco darle cederle el muñeco a Robert, le prometen que lo tienen que guardar en una vitrina. Obviamente, tú sabes que el museo, tú das un objeto, lo tienen que analizar, lo tienen que catalogar, pasa por un proceso. Durante ese proceso, el muñeco no estaba encerrado. Y no son pocos los trabajadores que dicen que antes de llegar a encerrar a ese muñeco en la vitrina que hoy en día se encuentra,
sí.
Vuelven a escuchar esas pisadas de niños, esas risas, objetos que cambian de sitio. El muñeco en un primer momento estaba en lo que serían los archivos del museo, sí. Y aparece en otros lados. Incluso vuelve otra vez a como queriendo ser centro de atención, uh-huh. Intentando destruir otros objetos que también están allí a la espera de catalogarse. Y eso no cesa hasta que encierran a Robert en la actual vitrina que está hoy en día.
Que además me imagino que hoy por hoy será uno de los atractivos más grandes de ese museo y del misterio en general, ¿verdad? Porque se dan pocos casos como tan flagrantes como lo de este muñeco diabólico.
Claro, es curioso porque ellos en un primer momento aceptan tener el muñeco como una curiosidad y acaba siendo el atractivo del museo. Como te comenté la semana pasada, no son poca gente las que se acercan y dicen que incluso se arriman a la vitrina y escuchan como una risa de niño. Incluso han escuchado golpecitos detrás del cristal y eso sí es verdad, las fotos que se hacen al muñeco sin pedirle permiso, curiosamente salen desenfocadas.
Borrosas. Borrosas, salen mal.
Claro, como si el muñeco se moviera y no quisiera estar quieto para que no te pueda enfocar bien la cámara. Y supuestamente lanza su peculiar maldición, como que algo te va a ir mal. Y es curioso porque eso se empezó como una chanza, una broma, sí. Pero hoy en día está el muñeco en su propia habitación, porque la tiene para él solo, uh-huh. Guardado en su vitrina, obviamente, y detrás de él aparecen muchas cartas de personas pidiéndole por favor que dejen de atormentarle, que le dejen de hacerle jugarreta por no haberle pedido permiso para echar la foto. Y las fotos que se dice que están bien es porque previamente se le ha pedido permiso al muñeco.
Esto tiene mucho que ver con el vudú, uh-huh. Posiblemente aquella sirvienta esclava, cuesta trabajo decir ya la palabra esclavo, sí. Desde luego. Pero bueno, era lo que había en la época, aquella esclava, de una u otra forma hizo magia negra, hizo vudú. Esto está directamente relacionado con todo lo que estamos hablando, porque si hablamos de vudú, hablamos también de magia negra, hablamos de un tipo de religión también, ya que tanto hemos nosotros hablado en este espacio de religiones, que abre las puertas a mundos ocultos donde el mal es el principal protagonista. El vudú también tiene mucha relación con esto.
Claro, el problema del vudú es que tiene mucha, digámoslo así, hace una mala imagen, ¿no? Por así decirlo, uh-huh. Por culpa de las películas de cine, lo que no quita que tenga su parte oscura. Ellos, por ejemplo, es una curiosidad que me hace mucha gracia, no hablan de la magia negra, sino la magia roja, porque supuestamente
curioso,
cuando ellos quieren hacer un maleficio o algo o algún mal, se dice que la persona que invoca a esos espíritus para hacer el maleficio, el mal de ojo, se le ponen los ojos rojos. De ahí el tema de magia roja. Cuando hablan de magia buena, es la magia blanca. En este caso creo que la sirvienta, y con razón, por lo que hablamos el otro día, usó una magia roja rojísima para hacer a Robert, porque a la vista está de que un objeto que lleva tantos años en este mundo, que ya el objetivo principal, que era Robert, no está, y el muñeco sigue haciendo de la suya. Sí, es verdad que aquí entraríamos nuevamente en las creencias religiosas. Si realmente existe esa vida después de la muerte y esas magias que provocan estas cosas, pero sí es verdad que tenemos casos como Robert que han inspirado a tantas películas en el cine sobre la vaina en la cabeza del tirón Chucky,
por ejemplo, sí.
Y bueno, a la vista está que existe y que tiene su veracidad porque está documentado por las personas que la han ido sufriendo en sus carnes.
El vudú, este tipo de magias con muñecos, parte de África, cruza el charco hasta América y a partir de ahí es sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica donde más existe, donde más está propagado esta religión, por llamarlo de alguna manera. Es curioso todo esto porque, a fin de cuentas, la magia está unida, cualquier tipo de magia tiene un tipo de unión, o este tipo de magia tan extraña, tan rara, tan lejana un poco de todo y tan maléfica, la podíamos catalogar como exclusiva.
Bueno, hay otro tipo de religiones que también tienen su parte más oscura, ¿no? Sobre todo las religiones más paganas, porque recordemos que el vudú, al fin y al cabo, tiene mucho que ver o está muy asemejado con el tema de la santería.
Sí, es cierto, tienes toda la razón.
Claro, las personas colonizadas tenían que rezar a sus dioses a través de santos cristianos por culpa de esta colonización. Lo que también es curioso, y yo es que, por ejemplo, en el caso de Robert, no sé si lo podríamos aplicar, el mundo paranormal tiene una rama que es la psicometría, que es la creencia de que los objetos inanimados poseen su propia energía y a través de ciertos métodos se pueden activar. Yo, por ejemplo, en ese aspecto me pega más, por ejemplo, el caso de la muñeca de Annabelle, que es más conocida y no tiene un trasfondo tan oscuro como el de Robert. Pero en este caso, y encima estando relacionado con el vudú, porque se sabe exactamente que la que le regaló el muñeco a la señora fue una persona que practicaba el vudú, yo me decanto mucho más por el tema de la religión. Y es cierto que no solamente el vudú, podríamos hablar incluso de religiones más paganas, como estuvimos hablando el otro día en tema de Halloween, la religión celta.
Sí.
Tiene mucho de magia más oscura. Por ejemplo, la Wicca es una religión un poquito más de magia blanca, por así decirlo. No he estado con wiccanos y la mayoría no me suelen comentar cosas de magia negra. Pero sí es verdad que existen muchas, las personas que crean, sobre todo el chamanismo, creerán que esto es posible. Y bueno, a la vista está que, científicamente hablando, el caso de Robert es uno que está ahí que no se sabe catalogar exactamente científicamente por qué ese muñeco atrae tanta negatividad.
Hay muchos tipos de entidades, de espíritus. Algunas pertenecen a personas fallecidas y otros son espíritus que nunca han estado encarnados. Y precisamente este tipo de religiones posiblemente invoquen y inyecten el alma de un tipo de ese tipo de espíritus en estos objetos inanimados, ¿no?
Claro, pero por ejemplo es curioso por el tema al fin y al cabo sus analogías, ¿no? Porque al fin, el tema del vudú, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen como, no sé, como la religión cristiana, ¿no? Una especie como de calcos, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, de que su virgen, ¿no? Ha ido Guedo, al fin y al cabo, la Virgen María.
No, sí, tiene cada santo de esta religión tiene su santo católico.
Claro, y entonces nos podríamos hablar aquí, y otro tema que también hemos tratado aquí, el tema de la demonología y las cantidades de demonios que incluso la religión cristiana tiene. No olvidemos.
Sí, es cierto.
Que al fin y al cabo, una de las religiones que más demonios tiene reconocido es la católica. Entonces, si hacemos ese calco, podríamos hablar perfectamente de que Robe podría estar metido con una entidad incluso reconocida por la religión cristiana. No habría que tener ese desapego porque no creamos en el vudú y creamos en el cristianismo.
Que para que todos nos entiendan, los demonios son iguales que los ángeles, es decir, espíritus que nunca han habitado ningún cuerpo.
Claro. Lo que quedaría por saber, eso por desgracia se perdió, nunca se sabrá, qué entidad posee ese muñeco y el fin, al fin y al cabo, porque si el fin era evitar la descendencia de Robert...
Lo consiguió.
Y que la familia fracasara, pues obviamente la familia hoy en día no posee ni una... no tiene posesión ninguna porque es que no hubo descendiente y a día de hoy la casa donde habitó esa familia es una panadería. O sea que...
Así directamente.
Sí, o sea, no tienen nada, no tienen posesiones, no hay heredero y el muñeco sigue haciendo de la suya.
Las cosas de Robert, Antonio, que siempre es interesante hablar contigo. Oye, la semana que viene... ¿Te apetece, ya que hemos estado hablando de magia negra, de santería, de vudú, algo que de una u otra forma también está unido, ¿te apetece que podamos hablar de eso?
Hombre, yo todos los temas estos me interesan y aparte que aprendo mucho contigo porque es un 50-50.
Y también nos tienes que contar, me has pasado un vídeo que yo todavía no he tenido ocasión de ver porque evidentemente estaba en directo en el programa, pero me has pasado un vídeo de una de vuestras últimas investigaciones, un vídeo muy interesante, donde estáis detrás de analizar uno de los lugares que tú siempre me has descrito como más encantados de San Fernando, como es el cerro, ¿verdad?
Sí, además que es algo curioso porque cuando estuve investigando en sus días no sabía de la existencia de este espíritu que mora por allí.
Hay un espíritu en concreto que sí que aparece o al menos se manifiesta de una u otra forma.
Claro, es curioso porque es la primera vez que estamos manteniendo como un pequeño contacto continuado en el tiempo. No es solamente ir un día y volvernos, sino ir y
seguir con la investigación.
Y seguir contactando con la misma entidad, incluso a través del péndulo, preguntarle en diversas formas, ¿no? Para que tenga que responder sí o no, para que dé una misma respuesta. Haciendo diversas pruebas en zonas donde no pasa corriente, encerrado, de todas las maneras posibles, y el péndulo da unas respuestas increíbles. Y sí que es verdad que creemos que se trata del espíritu de una pequeña niña que no sabemos por qué mora por allí. Fue captada una vez en fotografía, por suerte tengo el archivo, y es muy curioso porque de un día para otro sigue respondiendo, sigue insistiendo que es la misma entidad, y estamos ahí indagando un poco quién puede ser y qué hace allí.
Y qué historia tiene detrás, ¿no?
Claro, porque según su respuesta es una entidad que falleció cerca de allí, no allí exactamente.
No allí mismo.
Entonces no sabemos qué vinculación puede tener con el cerro y más concretamente con la ermita, porque donde más se manifiesta es alrededor de la ermita.
Cerca de la ermita.
¿Perdón?
Cerca de la ermita, alrededor
claro, claro.
De...
Es más, la imagen audiovisual, la fotográfica que tenemos está allí. Ella se manifiesta en una de las esquinas de la ermita.
Pues también es un tema interesante que lo trataremos en las próximas semanas. Y a mí me ha encantado conocer la historia de Robert. y le decimos a la gente que si tiene algún muñeco que le vea así un poco la cara, no sé yo, pues lo pueden guardar en un baúl, ¿no?
Claro, claro. A mí me ha encantado Robert, pero por favor que no me lo traigan, ¿eh?
Que, y eso de hacerle fotos a Robert, por favor, no, lo intenten que no. Al final yo creo que va a ser la mejor opción. Antonio S. Jiménez, como siempre ha sido un verdadero placer hablar contigo, hablar de un tema interesantísimo como el que hemos tratado y mantener vivo el misterio aquí en la isla de par en par cada miércoles, dejar nuestro espacio a un asunto tan interesante como el que semanalmente tratamos. Gracias y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ya sin Robert, pero sabe Dios con qué, no se sabe todavía.
Claro, porque ahora mismo complicado, el misterio está más bien en el COVID que otra cosa.
Antonio, un abrazo fuerte.
Igualmente.